La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body.
Las 5 y 31 minutos, las 4 y 31 en Canarias. Gracias por acompañarnos en la tarde de COPE. Soy Enrique Campo. Esta es la tarde de Ángel Expósito, que ha aterrizado ya en Palermo, en Sicilia, desde donde vamos a hacer la tarde de COPE el próximo lunes. Si todo va bien, yo confío en que dentro de 60 minutos podamos tener a Ángel Expósito aquí con nosotros. Expósito, faltaría más en este que es su programa, ¿verdad? Contándonos qué es lo que está haciendo allí, qué es lo que vamos a poder escuchar el lunes. Y va a haber algo más, va a haber algo más, pero mejor escúchalo, ya te digo, a partir de las 6:30, a las 5:30 en Canarias. Y ahora te invito a que te quedes para descubrir esta historia. La historia podría haber nacido a partir de este mensaje que vi ayer en Twitter. Dice el mensaje: con el diagnóstico recibí el pésame, no hay nada que hacer, dijeron a Beatriz, madre de una niña con Tay Sachs. Ella no se rindió y creó Actais. Leído así, tienes que tener un montón de dudas ahora mismo, ¿verdad? ¿Quién es Beatriz? ¿Qué es esto del Tay Sachs o Tay Sachs? ¿Qué es Actais? Beatriz es Beatriz Fernández y nos acompaña esta tarde. Hola, Beatriz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí.
Beatriz Fernández, madre de una niña con Tay Sachs. ¿Qué es Tay Sachs?
Es una enfermedad
genética. ¿Cómo se dice primero, Beatriz? Échame
la
mano.
Tay Sachs, sí, lo he dicho bien.
Ajá, vale.
Pues es una enfermedad genética neurodegenerativa. Básicamente consiste en que los niños nacen aparentemente sanos y al poco tiempo empiezas a ver que no avanzan en su desarrollo normal. Y bueno, para resumir, van perdiendo todas sus facultades, pierden la movilidad, se quedan ciegos, dejan de comer, desarrollan crisis epilépticas y finalmente mueren. Es una enfermedad que no tiene cura.
¿Y a ti cuando te dieron el diagnóstico ya te dijeron que no había forma de cambiar ese destino?
Efectivamente, a mí me dieron el diagnóstico y me dieron el pésame y me dijeron que bueno, que sí, que había algún experimento por ahí aislado en animales y tal, pero que no había nada que hacer y que mi hija probablemente no pasaría de los 6 años. Y bueno, fue una condena que se cumplió paso a paso, lamentablemente.
Y pasó tal y como te lo habían dicho ellos.
Sí.
Y se murió bien pequeñita.
No llegó a los 6 años, un poquito antes.
Fíjate. Y desde entonces tu vida cambia radicalmente cuando eres madre, cambia radicalmente, sí, cuando te dan el diagnóstico, y cambia radicalmente cuando la pobre cría ya no está. Pero en aquel, sí, momento es cuando pones en marcha Actais, ¿no?
Bueno, yo la verdad es que cuando te dan el diagnóstico es un golpe muy duro, por más que primero tuvimos todo el paso previo de la odisea diagnóstica, que fueron casi 2 años de incertidumbre y de cada vez hacerte la idea de que venía lo peor, ¿no? Y cuando me dieron el diagnóstico, pues me quedé un poco bajo la lógica de no hay nada que hacer, ¿no? De repente me quedé convencida de que cualquier cosa que yo hiciera no servía para nada, no iba a influir en nada, ¿no? Sin embargo, me equivoqué. Fue precisamente el diagnóstico, fue un punto de inflexión y bueno, enseguida nos tuvimos que reorganizar. Nosotros tuvimos que cambiar nuestra vida. Yo tuve que dejar mi trabajo, nos mudamos de ciudad y todo. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que, al revés de lo que yo pensaba, lo que yo hiciera contaba, ¿no? Y que, bueno, aunque obviamente tenía todas las papeletas para perder mi batalla personal, pero bueno, podía marcar una diferencia a través de todo el aprendizaje que tuve con mi hija a lo largo de esos años. Y por eso nació Actais.
Eso es. ¿Actais qué significa?
Acción y cura para Tay Sachs. Ajá. Es el nombre de la asociación.
Y es donde concentras todas tus energías a partir de ese momento.
En eso y un poquito después en mi hija Sofía, que fue también legado de mi hija Isabel, porque bueno, gracias a toda la información genética que pudimos obtener por el diagnóstico, pues pudimos seleccionar un embrión sano y Sofía tiene, bueno, todavía no llega al año.
Ya. Oye, Actais, ¿qué es lo que hacéis desde la asociación, teniendo en cuenta que, claro, se trata de plantar cara a una enfermedad rara y una enfermedad que no tiene solución?
Una enfermedad diseñada por el diablo, efectivamente. Pues bueno, lo primero que yo hice cuando me dieron el diagnóstico fue mirar al mundo y ver quién hacía algo, ¿no? Descubrí un par de centros de investigación. El más importante y avanzado está en la Universidad de Cambridge. Y bueno, y allí, aparte de que a mi hija la supervisaron en este centro, tuve el privilegio de conocer a este equipo de investigación, que no solo son científicos súper inteligentes y sesudos, sino que además tienen un costado humano muy desarrollado y una mirada muy profunda profunda hacia la situación que viven las familias. Y bueno, fue a partir de conocerlos que surgió la idea de ver cómo les podía echar una mano. Y la verdad es que ACTAI surgió de forma muy natural, ¿no? Se fueron conformando las piezas, no mágicamente, porque hay muchísimo trabajo y esfuerzo y muchas noches de desvelo detrás de esta asociación, pero bueno, fue, digamos, el puntapié para iniciar este camino en el que buscamos promover la investigación científica, por un lado. Por otro lado, apoyar a todas las familias que sufren esta situación y, bueno, y por supuesto, sensibilizar y concienciar un poco a la sociedad de que necesitamos un poco más de solidaridad para construir una sociedad mejor entre todos, ¿no? Y poder prevenir y diagnosticar a tiempo este tipo de enfermedades.
Uh-huh. El tuit que leía, y que vuelvo a leer ahora mismo, con el diagnóstico recibí el pésame, no hay nada que hacer, dijeron a Beatriz, madre de una niña con Tay Sachs, ella no se rindió y creó ACTAIS. Este tuit que leí anoche está enviado desde el Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras, que se está celebrando ahora mismo en Sevilla, ¿verdad?
Del que me he escapado para venir a charlar
con
vosotros.
Has huido,
sibilinamente. Pero vuelvo corriendo ahora. No, sí, un congreso, bueno, como el 28 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, a lo largo de todo este mes todas las asociaciones participamos de un montón de actividades, y este es el momento de la divulgación científica a través de este congreso que reúne a investigadores, médicos, asociaciones, y bueno, es maravilloso porque la verdad es que hay una cantidad de talentos encerrados en esa sala a lo largo de estos dos días que es maravilloso escucharlos y creer que sí, que realmente estamos a las puertas de cambiar la historia.
Bueno,
de la
medicina. Hay quien me ha contado la historia un poco al revés y me ha dicho que lo que ha sido maravilloso ha sido escucharte a ti.
Bueno, yo estoy maravillada escuchando a los demás. Es un honor para mí que me digan eso y tanto personas que participan en este congreso que me han parado estos días y me han felicitado por la charla. Yo humildemente desde mi experiencia trato de aportar lo que puedo. Yo soy economista, siempre he estado alejada de todos estos temas y trato de entender y aprender cada día lo que puedo, ¿no? Pero realmente creo que soy una pequeña pieza más de todo este gran puzzle que construye esta gente día a día.
Pero hay quien me decía, vas a comprobarlo, vas a verlo. O sea, tiene una fuerza, tiene un ánimo, una energía por la cuenta,
bueno,
que nos trae a todos, ¿verdad?
Es que realmente cuando te pasa algo tan extremo en la vida, la gente sí me dice, jo, qué fuerza tienes, qué bien, qué madre, coraje, yo, qué héroe, ¿no? Yo detesto que me digan eso, si te soy sincera. Yo creo que me vi en una situación en la que no tenía opciones, no había un plan B. O sea, era o ponerme las pilas o ponerme las pilas. Particularmente en mi situación, bueno, pues yo he tenido suerte porque yo tengo una familia maravillosa, mi madre es médico, mi hermana está en el sector sanitario, fue la primera que se acercó a Cambridge a exigir una cita, ¿no? Prácticamente con estos investigadores. Yo he tenido la suerte, bueno, de tener una educación muy completa, de trabajar, de desarrollar una experiencia profesional que me ha dado la posibilidad de tener la capacidad de gestionar una organización. Pero cada padre que conforma la asociación tiene su lugar. O sea, cada uno aporta de una forma y vive lo mismo que he vivido yo. No tiene ni más ni menos fuerza, ¿no? Entonces, creo que esto es un trabajo de equipo, no es un mérito mío. Yo soy la cabeza y la que tiene que exponerse por la causa, pero creo que soy la voz de muchas asociaciones. No es un caso aislado lo mío.
Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras. ¿Qué es esto de medicamentos huérfanos?
Pues medicamentos huérfanos son los que necesitamos que desarrolle la industria farmacéutica para las enfermedades poco frecuentes que son tan raras y tan complicadas de tratar que no tienen una medicina para curar a esos enfermos, ¿no? Entonces, cuando alguien desarrolla un medicamento huérfano, quiere decir que está desarrollando un medicamento que va a ser muy minoritario y que va a tener que pasar todo un proceso de ensayos clínicos para ser aprobado. Precisamente por ser medicamento huérfano y ser urgentemente necesitado por muchos pacientes, pues tiene determinadas vías características y que, bueno, que responden a un montón de parámetros legislativos y del derecho farmacéutico que yo ya me pierdo. Pero bueno, el nombre es por eso, porque son medicamentos para enfermedades muy poco frecuentes y que necesitan unos pocos. Por eso es tan difícil sacar adelante esta iniciativa y por eso es tan importante la complicidad de la industria farmacéutica y de las autoridades sanitarias para que nos ayuden a promover estos proyectos.
Sí, que no todo es la rentabilidad, ¿no?
No, claro que no.
Digo, voy a decirlo en términos económicos, que si al final, claro, es que hay tan pocos clientes potenciales, hay tan poco mercado para este producto, que ¿para qué voy a desarrollarlo?
A ver, eso es algo que se dice mucho en este sector y que hay una gran verdad en eso, que bueno, que hay muchas farmacéuticas que evidentemente no son obras de caridad, tienen que buscar la rentabilidad, pero bueno, también yo quiero destacar que también hay muchas farmacéuticas comprometidas y sobre todo, más que las industrias en sí, las personas que hay detrás de esa industria, ¿no? Que realmente están comprometidas, y yo lo he visto estos días en el Congreso, y que realmente quieren dejar la rentabilidad a un lado para poder ponerse a trabajar y trabajar en pos de un bien común, ¿no? Pero bueno, evidentemente que tenemos que, de alguna forma, de algún lugar hay que sacar los fondos para sacar adelante estos proyectos y bueno, para eso tenemos las asociaciones en nuestro lugar también en esta sociedad, para movilizar a la gente y a través de la solidaridad conseguir esos recursos.
Ya lo creo. Desde luego, con esa fuerza que tienes, lo conseguirás. Beatriz Fernández, mil gracias por contarnos la historia y oye, que sirva para mucho lo que estáis haciendo en este Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras en Sevilla.
Gracias a vosotros por darnos este altavoz.
Un besazo. Hasta
un
luego.
Besazo, adiós.
Beatriz Fernández tuvo una niña, esa niña inmediatamente diagnosticada con una enfermedad rara, el síndrome de Tay-Sachs. La cría murió. Ella sigue peleando y sigue luchando y ahora mismo en este Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras que reúne un montón de gente positiva y con esperanza en el futuro en Sevilla.